cold dark ground, and the rain is falling down. El pasado 8 de junio, el cardenal Julián Herranz, presidente emérito del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, publicó en el diario L'Osservatore Romano un artículo titulado «Como un nuevo ecce homo ante el mundo», en el que se refería a la dolorosa crisis provocada por los abusos sexuales en la Iglesia y también a la reforma de la Iglesia, siempre necesaria, pero que algunos invocan especialmente para dar respuesta a esa mencionada crisis. Nos ha parecido un artículo ciertamente interesante para arrojar luz sobre estos asuntos graves, dolorosos, y él ha tenido la amabilidad de responder. Así que tenemos el gusto de saludar hoy al cardenal Julián Herranz en el Espejo. Señor cardenal, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis, y felicidades a los Juanes y Juanas que celebran hoy.
Unos
de
cuantos,
los oyentes.
Unos cuantos habrá, seguro que sí.
Bueno,
yo he tenido la impresión al leer este artículo de que nacía del dolor por ese terrible mal de los abusos y también del dolor por el influjo que está teniendo sobre la credibilidad y sobre la misión de la Iglesia. Pero bueno, el que tiene que decirlo es usted.
Sí, bueno, el dolor mío no es solo mío, el dolor, como es lógico, de miles y miles de sacerdotes y de religiosos que están sirviendo a la humanidad en todo el mundo con gran generosidad y olvido, y los millones de buenos cristianos que sufren porque, decía ya, bueno, de los primeros siglos de la Iglesia, San Cipriano decía que debemos amar a Dios como amamos, es decir, debemos amar a la Iglesia como amamos a Dios, porque no puede tener a Dios como padre quien no tiene a la Iglesia como madre. Uh-huh. Son mismas palabras con que el Papa Francisco pues exhorta a ver que está nuestra madre está herida por estos pecados que ofenden a la Iglesia, pero no como siempre institución, que no se debe ver así, sino como una institución divina. Ella misma es el cuerpo místico de Cristo. Esto es un principio no solo de teología, sino de patrística, desde que San Pablo mismo veía pues la Iglesia como el cuerpo de Cristo en el mundo. Por lo tanto, es eso, está herida la Iglesia, está herido Cristo, y de una manera vergonzosa, porque estos crímenes horribles son peor que hacen en el cuerpo de Cristo en la Iglesia lo que los azotes y las bofetadas y las humillaciones que sufrió Jesús cuando Poncio Pilato lo presentó como ante la muchedumbre, como ahora un lexio. Esa es la razón del dolor. Sí, dime.
Bueno, es evidente que esos abusos de los que hablamos afectan moralmente y en su credibilidad a la Iglesia, pero usted insiste en ese artículo, frente quizás a otras voces, en que la responsabilidad de esos crímenes es de carácter personal. Me gustaría que nos explicara por qué esa insistencia.
Sí, bueno, insisto porque primeramente es evidente, es un acto humano la violación de una persona en su intimidad sexual. Es un acto humano el de la pedofilia, el del abuso sexual de los incapacitados, etc. Todos estos dolorosos crímenes a los que estamos refiriéndonos. Todo esto son actos humanos, es decir, tienen la responsabilidad, tanto jurídica como moral, una persona. Esto es evidente. Como en una familia, si un hijo se droga, o una mujer o una hija se dedica por la droga a la prostitución, eso es de ese hijo o de esa hija, no de toda la familia. No es una familia de drogados ni de una familia de gentes que cometen crímenes. Se puede después responsabilizar. De hecho, será toda la familia, se avergonzará de haber tenido un hijo o una hija así, y deberán pagar también, si es necesario, las consecuencias económicas del delito. Pero la familia en sí no puede ser tratada como si fuera toda drogada o toda delincuente. A veces hay lugares donde algún sacerdote llevar el cuello o el hábito eclesiástico le da un poco de vergüenza porque hay quien los ve todos como si fueran criminales de este hecho. Yo creo que es importante también para que se sepa distinguir en la opinión pública muchas veces se presenta la Iglesia de una manera que no está bien presentada. Tampoco hay que hacer catequesis para todo el mundo, pero hay que distinguir entre el aspecto humano y el aspecto divino. La Iglesia, yo lo digo en el credo y todos los cristianos lo decimos, los católicos, es una santa católica y apostólica. Es santa. Es santa porque es santo, lo dicen, lo ha fundado Jesucristo. Es santa porque es santa su misión, llevar el Evangelio al mundo. Es santa porque son sacramentos, sus sacramentos son santos. Por el bautismo entramos en una condición de hijos de Dios y de su reino, que es una condición muy distinta de la del simple ciudadano. Uh-huh. En fin, esta santidad de la Iglesia, que es justamente, perdón si hago una comparación, pues quizá esta santidad consiste en que va a la humanidad a través del mensaje de Cristo una llamada a decir que una persona humana, un hombre o una mujer, no es un trozo de carne que pasa de la mano de la comadrona al sepulturero, sino que es un hijo de Dios que entra en un contexto de destino eterno, de destino infinito en la eternidad. O sea, el corazón humano tendrá esa paz y alegría y felicidad que no consigue aquí en la tierra, uh-huh, sino de una manera muy precaria, en el mejor de los casos. Todo eso es fruto del aspecto divino de la Iglesia. Luego hay un aspecto humano, porque no es una sociedad de santos, tampoco de una sociedad de delincuentes. Es una institución humana en la que hay, uh-huh, santos, muchos de los cuales no se habla porque la santidad suele pasar inadvertida. Se hace noticia el crimen, el delito. Esos aspectos humanos sí van reformados, por supuesto.
Ahí precisamente,
si quieres, yo le digo, dime.
No, yo enlazando con esto que nos estaba diciendo ahora, hay algunos personajes de la vida eclesial, importantes incluso, que hablan, sin embargo, de que toda esta crisis de los abusos pues reflejaría lo que se denomina un fallo sistémico y que por tanto habría que reformar pues también aspectos disciplinares e incluso doctrinales de la Iglesia. ¿Usted cómo entiende, sí, claro, la reforma de la Iglesia, que por otra parte es siempre necesaria, ya lo decían los padres de la Iglesia?
Sí, pues lo entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo. Es más, llevo años trabajando precisamente en esto. Y diría que especialmente en los dos últimos pontificados y especialmente en este. Yo la veo así, una gran reforma eclesiástica epocal, como ha habido también otras grandes reformas, uh-huh, epocales en la Iglesia, como después del Concilio de Trento. Sí, digo, tengo poco tiempo, pero brevemente le digo los aspectos en los que lo veo necesario. En primer lugar, la reforma doctrinal y disciplinar de los sagrados ministros, de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales mismos, para impulsar su misión de servicio y de misericordia, no de dominio o una casta, uh-huh, clerical, ¿no? En segundo lugar, pues una forma de presentar el Evangelio, de hacer conocer y amar a la Iglesia, que es presentar al mundo el Evangelio y la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, no como una ONG, como gozosa manifestación del amor paterno de Dios por la humanidad, de modo particular por los pobres y los más débiles, los necesitados. Es reforzar aún más lo que la Iglesia viene ya haciendo, de atender a tantos pobres, enfermos, solitarios, abandonados, pero de forma todavía mucho más insistente. Hay una forma, diría también, tercer aspecto, que es el de la reforma institucional o social, si se, uh-huh, quiere decir, que consiste en aplicar de verdad, a fondo, el concepto de pueblo de Dios, de la Iglesia como pueblo de Dios del Vaticano II. ¿Qué quiere decir? Que todos los bautizados, por el hecho mismo de ser cristianos, tenemos el derecho y el deber de ser santos y apóstoles. Es decir, que hay una común dignidad y común participación en la misión evangelizadora de la Iglesia. Desde el último bautizado hasta el Papa, todos tenemos la misma dignidad y la misma obligación divina de llevar este mensaje de salvación al mundo. Todos hay una corresponsabilidad en participar en esta misión, todos en los fieles del pueblo de Dios, desde el Papa, clérigos, laicos, religiosos, cada uno en el lugar que ocupa en el mundo y en la Iglesia. Tiene el deber de configurar su vida a Cristo y, por lo tanto, tener esa dimensión de amor al prójimo, que es lo que autentiza el ser buen cristiano. La expansión de la Iglesia en el mundo del mensaje divino, y aprovecho a decir esto, hace 2000 años que la Iglesia está viva y coleando, por así decir, con un término un poco castizo, de mi tierra que ya se había olvidado. Y todas las, busque una institución en el mundo que lleve 2000 años
no
con
la, hay,
la fuerza.
No la hay.
Se han dicho, ¿por qué? Porque tiene unas raíces divinas, claro, que no se secarán nunca. Usted, las reformas que se dan y se están haciendo y son hondas, trabajan, se cortan todas las ramas que haga falta cortar, desde el clericalismo hasta la tentación de mundanizarse, uh-huh, hay tantas cosas más que hay que terminar. Pero las raíces no. Las raíces, si hay que cubrir, hay que cuidar, hay que mejorar un árbol, se poda, se busca así como abonarlo, como si es necesario regarlo. Todo lo que nunca se puede hacer ni se debe hacer, claro, es cortar las raíces. No sería ni siquiera posible. Esto es lo que yo soy partidario, evidentemente, pero se refiere a ese elemento humano de la Iglesia.
Sin duda. Nos encantaría seguir comentando, el tiempo se nos acaba, pero yo voy a recomendar a todos nuestros oyentes que lean ese artículo del cardenal Julián Herranz en el Observatore Romano, como un nuevo exeomo ante el mundo, que ha tenido pues la amabilidad de abrirnos siquiera la perspectiva para interesarnos por él. Señor cardenal, muchísimas gracias y desde España un fortísimo abrazo.
Nada, José Luis, muchos recuerdos y abrazos a todos. Feliz fiesta de
San Juan Bautista. Muchas gracias, un abrazo. Y ahora abrimos ya página informativa, ampliamos todas las noticias de la jornada. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad con la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal,
en la que el secretario general Luis Argüello ha hecho un llamamiento.